Narciso Michavila, que es sociólogo, especialista en análisis electoral y presidente de GA3. Narciso, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Los pronósticos de las encuestas, a pesar de las dificultades en esas elecciones en Cataluña, se han cumplido en líneas generales, ¿no, Narciso?
Sí, se han cumplido en líneas generales, lo que vuelve a demostrar que el votante no miente. Y aprovecho para decirte, Juan Pablo, que está ahí Pilar Santos, que felicito a la encuestadora de su periódico, porque fue la que por la noche... Nosotros dimos resultados también con TV3,
sí,
pero hay que reconocer que el trabajo de GESOP esa noche fue espectacular, en unas condiciones que me consta... Bueno, me consta no, es que las hemos vivido, ¿no? De poder estimar voto en situación de pandemia y, sin embargo, han clavado, pero vamos, escaño a escaño, todos los partidos, enhorabuena.
Por alusiones, Pilar, que estás por ahí.
Muchísimas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Ángel Spohn, la verdad es que lo acertó el domingo y es verdad que en otras elecciones también tiene un ojo y unos cálculos muy buenos. Por tanto, muchísimas gracias por el reconocimiento y también muchas gracias a usted por los análisis que hace durante todos estos últimos años para también ahí iluminarlos en algunas noches complicadas.
Bueno, pues hemos dejado ya las flores en la mesa. Ah, tengo aquí un dato, que es el 46% de abstención. ¿Cuáles son las razones que explican a tu juicio este alto porcentaje de votantes que no acudieron a las urnas? El 46%.
Bueno, el 46%, que si encima tenemos en cuenta que un 5% votó por correo, quiere decir que el domingo es que menos de la mitad de los catalanes se atrevió a ir a los colegios. Es verdad que nos lo venían diciendo. Y en buena parte es, primero, o sea, no se iba a poder dar de nuevo un registro histórico de participación como 3 años antes, porque ya la tensión territorial ya ha bajado muchísimo. Y eso además nos hacía ver que el votante nacionalista iba a volver a tener mayoría absoluta, como así ha sido, porque nos estaban respondiendo que tenían más predisposición a votar el votante nacionalista que el resto. Y sobre todo la pandemia. O sea, yo fui muy crítico con que no se pospusieran las elecciones a una situación mejor. La prueba es que, por ejemplo, entre las 6 y las 8 de la noche, nosotros estimábamos con los modelos que teníamos que pues no votaría, suele votar siempre en esa franja de edad un 20% de forma sistemática. Estimábamos que iba a ser menor, que iba a ser, pues no llegaría al 10. Bueno, es que se congeló. O sea, es que entre las 6 y las 8 los únicos que votaron prácticamente fueron los miembros de la mesa. Eso te hace ver pues que realmente las condiciones para acudir a votar no eran las óptimas. Y también, en la parte positiva, creo que hace ver a los políticos catalanes de todos los partidos que no pueden tirar por la borda el esfuerzo que han hecho esos que sí que han acudido a votar y que, por lo tanto, tienen que ponerse de acuerdo para sacar un gobierno adelante. O sea, no pueden volver a repetirse elecciones y menos en estas condiciones.
Los independentistas suman el 50% de los votos escrutados, pero el 26,7% del censo. ¿Qué te dice este número?
Bueno, a ver, lo que me dice es que, primero, el voto que cuenta es el que ha ido a la urna, no el que se ha quedado en casa, porque la democracia funciona así. Y además, como siempre lo hemos dicho, incluso en épocas que algunos querían ver el voto al Parlamento como si fuera un plebiscito, un referéndum de independencia sí, independencia no, en realidad lo que nos vuelve a decir el electorado catalán es que si lo vemos solo en términos de bloques, ¿vale?, que me parece excesivamente reduccionista, la prueba es que hay muchos más partidos políticos que solo dos, pues Cataluña está dividida en dos, que puede ser punto arriba, punto abajo, y que por lo tanto, si ha bajado la participación, como he dicho al principio, en muy buena medida es porque el debate territorial no está en la preocupación de los catalanes. Está la pandemia, está el empleo, está la economía, está la gestión de los servicios públicos y por lo tanto, por eso yo creo que tienen que ponerse de acuerdo para que haya un gobierno cuanto antes y para resolver los problemas reales del día a día de los catalanes.
Como sociólogo te pregunto, el resultado de Salvador Illa, exministro de Sanidad, nos indica que la gestión de la pandemia no va a pasar factura en las urnas, que esto que ocurrió en Cataluña es una señal de que en próximas elecciones no se va a pasar factura a todos los gestores de la pandemia, que por cada autonomía hay unos cuantos, porque esto está descentralizado. ¿No va a pasar factura la pandemia a la vista del resultado que ha obtenido el Partido Socialista o no tiene nada que ver esto?
Yo recomiendo los análisis que hagan los partidos que no se queden simplemente en el porcentaje, porque si no se van a hacer, se van a llevar una foto absolutamente desvirtuada, sino que vayan sobre todo a números absolutos. En España, además, a diferencia de otros países que todo el mundo tiene interiorizado cuántos millones de votos tiene cada partido, y se habla mucho en millones y los porcentajes no apenas cuentan. Aquí en España, siempre hablamos de porcentajes, entonces nos llevamos la falsa sensación de que a lo mejor ha habido partidos que han crecido, cuando en realidad, y ya lo único que ha hecho es prácticamente mantener los resultados que tuvo Mikel Iceta. Su mérito es precisamente que el resto de los partidos se les ha quedado en casa mucha más gente, y él, sin embargo, ha conseguido aguantar. Pero realmente Iceta, por ejemplo, hace un año, si se hubiera votado en condiciones de normalidad, habría tenido bastantes más votos que el propio Illa. Dicho esto, ¿va a pasar factura? Depende en qué condiciones se celebren las elecciones. Y lo que, bueno, evidentemente las que sean en autonómicas, las siguientes son en Andalucía, y ya habrá pasado la pandemia, con lo cual la situación de votar será totalmente distinta. Para que nos hagamos una idea, la primera semana de la campaña en el tracking, la participación estaba absolutamente hundida. Y en ese momento Ciudadanos estaba todavía peor de lo que ha sacado. Y el Partido Popular estaba fuera del Parlamento, porque sus electores eran los que en menor medida iban a acudir a votar por la pandemia. Sin embargo, en la última semana se fue animando y es lo que al final terminamos dándole al Partido Popular 4 o 5 escaños, ha quedado al borde del 4, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos, que lo teníamos muy bajo, pues que sacara 6. Por lo tanto, o sea, extrapolar esos resultados de Cataluña en las condiciones con los problemas de Cataluña, como bien sabe Pilar, al conjunto. Y luego, además, pasa una cosa. El elector catalán es, con diferencia desde siempre, el elector español que en mayor medida discierne una urna de la otra. La prueba es que, por ejemplo, Arrimadas arrasaba al Parlamento y, sin embargo, luego muchos de sus votantes estaban votando a regidores y alcaldes socialistas. O el mismo Albiol se presenta por el PP y al Parlamento y Albiol en las últimas elecciones se hunde en Badalona y cuando se presenta luego para alcalde a Badalona arrasa siendo el más votado. Por lo tanto, o sea, extrapolar una urna a la otra te da siempre muchas pistas. Evidentemente, te hace ver que el Partido Socialista de Cataluña ha salido del hoyo, como ya había salido también en el Congreso de los Diputados, en las dos generales. Pero extrapolar los resultados del domingo a lo que pueda pasar al conjunto, bueno, te da pistas, igual que Galicia y País Vasco, pero no te anticipa lo que vaya a pasar.
¿Y qué pistas tienen Vox, Ciudadanos y el PP por orden de número de escaños obtenidos el domingo? ¿Qué pistas tiene cada uno de estos partidos después de las elecciones?
A ver, vamos a ver, podemos volver a pensar de nuevo, no, es que hay un voto oculto y hay mucho, no, no es verdad. O sea, el votante tanto de la CUP como de Vox ha sido súper sincero. Sin embargo, y de la prueba es que GESOP clavó los resultados, nosotros le dimos bastante por debajo, dimos 6-7 y han terminado sacando 11. Pero sobre todo porque la participación, como he dicho al principio, al final ha sido 3 puntos menor. Al quedarse en casa, sobre todo votante de Esquerra y votante del PSC, que en principio estimábamos que iba a acudir a las urnas, en el momento que se quedan estos en casa, automáticamente los partidos con más fidelidad, que es la CUP y que es Vox, consiguen con los mismos votos, porque es más o menos lo que tuvieron también en las generales pasadas, optimizar muy bien. Vox, llevamos mucho tiempo diciéndolo, es un partido que tiene un suelo muy sólido, pero también tiene un techo mucho más bajo que otras formaciones. Desde luego que Ciudadanos, lo hemos visto, es decir, ha sacado 11, Ciudadanos llegó a tener 36 allí. En el caso del Partido Popular, la ventaja que tiene el PP y Ciudadanos, pero sobre todo el PP, es que las siguientes elecciones son en sus buenos territorios, que es en estos momentos es Andalucía, será la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Donde hay el PP, como lo vimos en Galicia, está muchísimo más fuerte.
Juan Malamed, ¿querías hacer una pregunta a Narciso Millavila esta mañana?
Sí, ¿qué tal, Narciso? Muy buenos
Juanma,
días.
buenos días.
Yo tenía precisamente una pregunta, pues, sobre la situación del Partido Popular, ¿no? Que es muy llamativo que no ha logrado arañar ni uno solo de los 30 diputados que ha perdido Ciudadanos, de hecho, ha retrocedido en lugar de ganar por ese flanco, ¿no? Siendo Ciudadanos su competidor natural, ¿no? Yo te quería preguntar si esto es una anomalía, entre comillas, de Cataluña, donde el electorado de centro-derecha, bueno, pues puede oscilar más hacia el PSC o hacia una derecha más dura, que en este caso se ha movido hacia Vox. Si esto es una foto que no se puede repetir en otros territorios de España porque es muy puntual. Y en segundo lugar, el PP, una de las propuestas que tienen los dirigentes a la hora de intentar buscarle soluciones a esto es fichar un Iván Redondo. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Le hace falta al Partido Popular más estrategia electoral y estrategia demoscópica? Bueno, me interesa mucho tu opinión sobre esto.
Bien, vamos, aquí hay dos preguntas. Vamos a ver. Además, la primera casi va unida a la anterior, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente, aunque he dicho que no se puede extrapolar los resultados del Parlamento de Cataluña, sí, de lo que pueda pasar en otros sitios, vamos, no hay nada mejor que unas elecciones para conocer la motivación del elector. Y ahora los partidos tendrán cantidad de información del comportamiento por mesas, etcétera. Muchas de las cosas que han pasado el domingo venían anticipadas ya. Es que Vox estaba, menos en Galicia, estaba presente ya en todos los parlamentos autonómicos, ¿sí? Empezó, si recordamos, en el 2018, en diciembre, en Andalucía, y por lo tanto ahora le correspondía. En el caso del PP, encima no es que haya perdido un escaño, es que ha sido además con baja participación. Por lo tanto, en términos de voto, ha perdido muchísimo. Y además, como he dicho antes, sobre todo porque se le ha quedado en casa, igual que le ha pasado a Ciudadanos. En buena medida porque el elector que tiene el PP, sobre todo en Cataluña, es un elector femenino, que es el más prudente a la hora de ir a votar. Y tanto CUP como Vox tienen prácticamente entre el 60 y el 70% de sus electores son masculinos. Estas elecciones han sido súper masculinas. Lo digo porque en los análisis, aparte de la política, aparte de los líderes, aparte, hay que tener en cuenta al final cantidad de variables para entender también en qué medida lo que pasó el domingo se puede extrapolar a otros territorios y en qué medida hay que tener en cuenta el efecto fundamental de la pandemia, ¿sí? Que es lo que ha condicionado el voto. Y luego, respecto a las estrategias, eso es de libro. O sea, al final las batallas no se ganan con buenas tácticas, se gana con buena estrategia. Eso es evidente, ¿no? Sí. Y en este caso, pues, como he dicho, es que la primera semana, sobre todo después de las noticias de Bárcenas, el PP estaba fuera del Parlamento. Entonces, bueno, pues si eso lo tiene que saber el PP, o sea, que siempre que aparezcan elecciones volverán a aparecer noticias de ese estilo, porque es su talón de Aquiles, ¿no? Uh-huh. Y algo tendrán que hacer.
Luego, ¿sí ha tenido influencia el asunto, la irrupción de Bárcenas en el resultado electoral?
A ver, al final la decisión de voto comporta cantidad de elementos, ¿no? Y luego comporta que tengas un competidor, y el competidor Vox, que desde Barcelona hay muchos analistas que lo ven como antisistema, que lo ven como ultraderecha, etcétera. Igual que desde Madrid a veces hay una imagen muy deformada del electorado catalán, en Barcelona pasa también con ese tipo de elector. No es un elector antisistema, o sea, no se ha llevado el voto del empreñat porque le hayan cerrado el negocio, no. Es un voto donde prioriza fundamentalmente el modelo territorial y donde lo que estaban buscando es que haya voz a su modelo de España en el Parlamento. Y lo han encontrado en la propuesta de Vox.
Por cierto.
Y eso existe en otros territorios también.
Va a dar mucho que hablar una entrevista hoy en El Mundo a Cayetana Álvarez de Toledo. De las cosas que dice, yo te pregunto una en concreto, ajá, que creo que a lo mejor tú sí tienes una respuesta. Ella, ajá, afirma que después de la moción de censura que presentó Abascal contra el presidente del gobierno, ¿sí?, y a raíz de la intervención de Pablo Casado, se rompieron los puentes con los votantes de Vox. No hablan de los dirigentes, es otra cosa, con los votantes de Vox. Los votantes de Vox rompieron los puentes con el Partido Popular a la hora de lo que sea la reunificación de los votantes del centro-derecha. Esos puentes se rompieron, eso tú lo tienes, te consta en tus estudios que eso, ese sentimiento exista.
Sí. A ver, para entender, o sea, primero hubo una ruptura de Vox con el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, su líder, Santiago, sí, Abascal, rompe con el Partido Popular y va a un enfrentamiento. Además, que es no es que sea normal, pero digo que es lo que es habitual. Es decir, los mayores enfrentamientos en Cataluña se dan entre los partidos del mismo espacio, es decir, Junts y Esquerra. O sea, tienen unos enfrentamientos increíbles porque comparten sus propios electores. Están luchando por el mismo nicho electoral. Lo vemos en Madrid entre Podemos y el Partido Socialista. O sea, están permanentemente, y luego cuando llega campaña, excitan más el enfrentamiento. Bueno, pues con Vox y el Partido Popular pasa exactamente lo mismo. Es decir, tienen un enfrentamiento sus líderes, que luego, sin embargo, sus propios votantes, y lo mismo pasa con el votante Podemos y el Partido Socialista, ¿no? Sus propios votantes de centro-derecha no estaban de acuerdo con esa ruptura, pero la realidad es que luego entre ellos están siempre luchando por arrebatarle uno al otro los electores. O sea, siempre las estrategias, y volvemos a la pregunta de Juanma, las estrategias de los partidos, si uno analiza bien, nunca van para intentar captar voto del espacio contrario. Siempre están buscando arañar, ¿no? Clientes precisamente de su competidor de al lado, del más cercano. Y efectivamente, no les pareció bien la moción de censura, pero tampoco les parece bien los enfrentamientos permanentes que hay entre ellos. Y en todo caso, o sea, la principal lectura que pueden sacar estos partidos, Ciudadanos, PP y Vox, es que si en un sistema electoral que reparte tantos escaños como el catalán les ha penalizado el ir por libre, cada uno por separado, imagínense lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Y la respuesta la tienen en abril y en noviembre del 19.
Sí, tienen dos ejemplos prácticos para hacer esa reflexión que piden algunos. Sí. Me queda un minuto, una pregunta corta y respuesta corta también. A ver, Manuel Marín.
¿Qué tal, Narciso? Muy buenos días.
Buenos días, Manuel.
Mira, tú has hecho un análisis en función del cual la altísima abstención se ha producido prácticamente solo por el miedo a la pandemia. Yo quiero saber si se ha calibrado desde alguna perspectiva sociológica, demoscópica, qué fase o qué parte de culpa tiene el hartazgo real en una política de enfrentamiento, de confrontación, de hartazgo del proceso, etcétera, etcétera. Y una segunda casi, que es de sí o no. ¿Vox ha tocado techo electoral sociológico ya en España o tiene margen de seguir creciendo?
A ver, yo en democracia siempre digo que el futuro no está escrito y ni los techos ni los suelos están escritos en ningún lado. Y lo hemos ido viendo en muchísimos procesos electorales, pero también sabemos perfectamente que el techo de Vox dependerá en la medida que de su estrategia y su posicionamiento. Es decir, si siguen con un posicionamiento más radical, más firme, y por lo tanto de un modelo, por ejemplo, de España, donde prime sobre todo, para hacernos una idea, el castellano sobre pues las dos lenguas en Cataluña, la confrontación con el feminismo, etcétera, ese tipo de posiciones, entonces tendrá un suelo muy sólido, muy claro, pero también tendrá un techo más bajo. Para poder llegar a ser partido de gobierno, evidentemente se tiene que ir en la respuesta a la mayoría de los temas a posiciones de consenso, que es donde se encuentra siempre las mayorías sociales. Y eso tendrán que decidirlo ellos. Y la pregunta anterior ya no la recuerdo, perdona.
Manuel, si te has respondido.
Si solo ha sido miedo a la pandemia.
Si solo ha sido miedo a la pandemia.
Ah, sí, no, vamos a ver. Habría bajado, vamos a ver. El 82% era inédito, sabíamos que nunca más iba a dar ese nivel de participación, que bajaría. Pero si no hubiera habido pandemia, si nos hubiéramos ido a las elecciones el 30 de mayo, pues lo normal es que hubiera superado de lejos el 60%, hubiera estado, porque además en el Parlamento siempre había muy poca participación. Pero una vez que el votante castellano parlante de partidos constitucionalistas ha visto que ahí se juega mucho, ha decidido no quedarse en casa. Y por eso pues lo normal es que estuviéramos entre el 68%. Y sin embargo la pandemia, la prueba es que a la pregunta de si estas elecciones se deberían de celebrar ahora o posponerse, casi el 60% de los electores, incluso a última semana, nos estaban diciendo que las elecciones no se deberían de haber celebrado el domingo, sino que se deberían de haber pospuesto. Con lo cual nos da unas pistas muy claras del impacto de la pandemia. Es que no hay más que ver las cifras de fallecidos, de UCI, de hospitalizados. No hay más que ver las medidas que se están implementando en los centros educativos, en los centros. Y por eso había mucho voto, sobre todo joven, que nos decía que no entendía cómo no podían ir a ver a su abuela. Y sin embargo, al principio les estaban diciendo que iban a poder ir a mítines, ¿no? Eso ha retraído a mucho votante de ir a votar.
Narciso Michavila, sociólogo especialista en análisis electoral y presidente de GAT3. Gracias por estar con Onda Madrid en este programa Buenos Días Madrid, por atendernos una vez más. Narciso, gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.